Bienvenidos hermanos a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la iglesia, a nuestra fe. Pues bueno, hoy seguimos en el capítulo 13, vimos el programa anterior, el capítulo 12. Y antes de leer un poco el capítulo 13 del Apocalipsis, lo hemos repetido siempre desde el principio, el libro del Apocalipsis es un documento de pacto, es un documento de alianza. En él se habla del final de la alianza de Dios con Israel y uh-huh. del comienzo de la alianza de Dios con nosotros. Y el Apocalipsis es una profecía estilo del Antiguo Testamento. No es una, increíblemente lo dijimos, pero hace tanto tiempo que nadie se acuerda. Hay un género bíblico que es apocalíptico. En el Antiguo Testamento, Daniel tiene pedazos de profecías apocalípticas, pero increíblemente el Apocalipsis no es un no es de género apocalíptico. El Apocalipsis es una profecía. Uh-huh. Una profecía al mejor modo, como te dije, del Antiguo Testamento. Por eso que si hemos dicho también continuamente que si tú no conoces los símbolos del Antiguo Testamento, te pierdes todo el Apocalipsis, o terminas creyendo como tanta gente ciencia ficción, pero siendo una profecía de como del Antiguo Testamento, quiere decir increíblemente que esto no tiene que ver nada con predicciones. La gente confunde profecía con predicción, y la profecía no es predicción. Hay profecías que son predicciones, como la de Isaías sobre el Mesías, Isaías 7, y aquí que la Virgen concibe y pare. Pero la inmensa mayoría de las profecías no son avisos de cosas que van a suceder en el futuro. La mayoría de la profecía, el centro de la profecía es redentor. O sea, es un mensaje para que el hombre cambie de vida.
O sea, básicamente es una advertencia, ¿no?
Exactamente. No, una admonición para que cambie de vida. No, porque no es una advertencia, te va a pasar esto, sino haz esto para que tu vida vaya mejor. Por eso que se dice que la mejor profecía es la que no se cumple.
Claro.
¿Por qué? Porque si, como la de Nínive y de Jonás. ¿Por qué Nínive no fue destruida? Porque Nínive se convirtió. La profecía era que Nínive iba a ser destruida. Nínive se convirtió y no fue destruida. Que Jonás se puso muy bravo porque pensó que había perdido el tiempo predicando.
Claro.
Y pidió fuego del cielo y toda esa historia que sabemos. Pero ese es el objetivo de Dios, no era de advertirle a Nínive que iba a ser destruida. El objetivo era decirle a Nínive que se convirtiera. Y ese es la profecía, casi siempre el énfasis de la profecía es presente, no es futuro. Pero últimamente, como te dije, la gente piensa en la profecía como las advertencias de vuelta en mercado para los que se van a sacar la lotería y cosas semejantes. Pero no es así. Por eso, cuando Dios habla del Imperio Romano, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, el propósito del Señor no es contarnos chismes de la corte de Nerón. Cuando el Señor habla de Roma, solamente habla de Roma en relación con el pacto de Dios y en relación con la historia de la redención. No es historia del país lo que nos habla. Todo lo que habla la Biblia, todo lo que habla el Apocalipsis está relacionado no con historias nacionales, está relacionado con la redención y con la obra redentora de Cristo. Por eso, el Apocalipsis, el hecho más importante sobre Roma que habla el Apocalipsis, no es que es un estado poderoso, sino que es la bestia que se opone al pacto de Dios. Ese es el gran tema que ver con se habla de Roma. El Imperio Romano no es visto en términos de sí mismo como un imperio, sino en términos de la tierra, que es Israel, y de la iglesia. Uh-huh. Por eso entramos a Apocalipsis 13, y del 1 al 10, la bestia que surge del mar, que esto también ha dado delirios tremens a personas que han profetizado y escrito.
Así es.
Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto ha dado, como te dije, que ataques de locura. Hay quien llegó a decir que la bestia era la Unión Europea.
Así es.
Y la cabeza que estaba dañada era Roma, porque Roma iba a ser la capital mundial de Europa, y entonces el Papa iba a coger el poder. Y hemos visto que al contrario, que la comunidad europea más anticatólica no puede ser. Ajá. O sea que todo esto ha sido un total desatino. ¿Por qué? Porque lo que hablamos al principio, se están enfocando en hoy. Y el Apocalipsis no está escrito para hoy. El Apocalipsis está escrito para los cristianos del siglo I, que tiene un mensaje para nosotros, definitivamente. Como la carta a los Corintios, por ejemplo, que está escrita en el siglo I para una comunidad griega y para nosotros también tiene que decir, claro, ¿no? Por eso, Juan sigue hablando de la misma manera que desde el principio, que él había ascendido al lugar del trono de Dios para contemplar el mundo de arriba, para contemplar la realidad de arriba. Y ahora Juan pasa de estar instalado arriba a la orilla del mar, que es el punto mejor de donde puede subir la bestia del mar, porque esta es la bestia que viene del mar. Esta es una figura poderosa del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la península italiana es el lugar de Europa donde está más rodeada de mar. Muchas veces las legiones se desplazaban a través de los barcos para las costas de los lugares. O sea que si tú ves Europa, Europa es un macizo. Y Roma, Italia, está colgando metida en el mar. Uh-huh. También hablamos de que el mar en la Biblia y en el mundo hebreo es referente del mal.
Así es.
O sea, mar para los judíos, mal. O sea que vemos que esta bestia viene de lo profundo, de lo malo. El mar es el lugar profundo, el lugar misterioso, el lugar donde la gente cae a los abismos, el lugar donde las tormentas destruyen. Y por eso vemos que Juan ve en este sentido visual de la bestia saliendo del mar. El mar también era considerado morada de los demonios que fueron encarcelados allí después en los abismos, cuando habla que fueron encarcelados en los abismos. Esos abismos se refieren al mar, sobre todo en Génesis 1:2, cuando dice sin forma y sin vacío, un lugar donde no puede ser habitado por los hombres. Está lejos del lugar donde está habitado por seres humanos. Es el misterio. Por eso tenemos esta figura extraña que surge del mar, porque para el judío el mar también es caos. Porque si vienes a ver, cuando hay una tempestad, el mar es verdaderamente caótico.
Ajá.
O sea que por eso vemos que esta bestia surge la Juan la ve subiendo del mar. Y la bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Esto también se nos recuerda que es la misma que apareció o está relacionada con la que se apareció frente a la mujer, que tenía cuernos llenos de coronas, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que quería comer el niño y después quiso perseguir a la mujer y después se fue a perseguir a sus hijos. Los 10 cuernos que están coronados de poderes de la bestia se explican en el 17:12 y se cree que son los gobernadores de las 10 provincias imperiales, de las 10 provincias imperiales de Roma, que en ese momento eran los que estaban rodeando la nación de lo que era Israel y también de la parte donde estaba Juan de Éfeso, mientras se cree que las 7 cabezas se explica como la línea de los Césares, la línea que viene de donde han surgido los Césares, de la cual Nerón era una de las últimas cabezas de esa línea de emperadores romanos. Siempre recordándonos que estamos hablando de símbolo. También esta bestia que vemos es una parodia del sumo sacerdote de Israel. Porque si te acuerdas, el sumo sacerdote de Israel tenía una mitra. Y en la parte de adelante de la mitra tenía una banda de oro que decía en la frente, santidad de Dios. Ajá. ¿Y qué tiene la bestia en la frente? Una corona con blasfemia. Tú no te das cuenta que es verdaderamente una burla. Esta bestia es una burla también al sumo sacerdote de Israel. Uh-huh. Claro, los que no saben esto de la corona, de la mitra del sumo sacerdote de Israel, no pueden entender la blasfemia que tiene la bestia en la frente.
Claro.
Por eso tú te das cuenta que hay que entender el Antiguo Testamento. Según, ¿te acuerdas que el Imperio Romano tenía un culto al César como Dios?
Ajá.
El César era una divinidad y todo ese culto tenía una teología imperial romana. Así nosotros tenemos teología en el mundo cristiano, así había una teología de ese culto y en ese culto, en esa teología de ese culto, los Césares eran dioses. Fíjate que cada emperador se le decía Augusto. Augusto hoy en día es un nombre de persona, pero en ese momento Augusto era un título del emperador. Y también se le decía Sebastos. ¿Y qué significa Sebastos? Uno que ha de ser adorado. Sebastos o Augusto quería decir alguien que es adorado. También los emperadores tomaban el nombre de Divos, que quiere decir Dios. Uh-huh. Y también hasta de Deus y Teos en griego, que quiere decir Dios. A los emperadores se le erigieron muchísimos templos por todo el Imperio Romano, sobre todo, como hablamos al principio, en el Asia Menor. Acuérdate que dijimos al principio que el Asia Menor era muy excitable religiosamente, que lo que el culto en el emperador en Roma era una cuestión política, que muchos se la tomaban a chanza o a burla. En Asia Menor lo cogieron en serio. Lo cogieron muy en serio, le hicieron infinidad de templos al emperador y le oraban al emperador. Por eso, los Césares romanos recibían honores que pertenecían solamente al verdadero Dios. Al emperador Augusto, que fue el primero de la línea, se le decía hijo de Dios y se le decía salvador del mundo.
Wow.
Y en esa época nace Jesús. En esa época de Augusto, cuando los títulos que son de Jesús lo tenía Augusto, uh-huh. Que es el que da el camino a esta dinastía, porque Roma era una república. Nerón exigía absoluta obediencia a él. Por eso es que él erigió una imagen de sí mismo en Roma que tenía 120 pies de altura. Grande. Y le decían el Coloso. De ahí que viene el nombre de este teatro en Roma que se llama el Coliseo. Uh-huh. Porque la estatua de Nerón estaba en los alrededores. El Coliseo era un teatro. El nombre de Coliseo se le aplica ahora a teatros nuestros que son abiertos. Uh-huh. Porque a ese lugar, como estaba esta estatua, que era un coloso, le decían el lugar del coloso, el Coliseo.
Claro.
Pero Coliseo en esa época no era símbolo de teatro, como para nosotros hoy. Por eso Pablo también llamó al César hombre de pecado. Y también le dijo en la predicción que nosotros aplicamos al anticristo, porque Nerón es prototipo del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y Juan subraya este aspecto de la bestia. Dice que también le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y que blasfemó contra Dios. ¿De dónde viene? Hablamos al principio también. Hoy como es un resumen de al principio, que mucha gente seguro que no oyó al principio. ¿De dónde viene la persecución de los cristianos por el Imperio Romano? Viene precisamente porque se negaban a darle título de Señor, de Dios y Señor a Nerón. Uh-huh. Ellos tenían que adorar a Nerón todo el Imperio Romano una vez al año. Tenían que ir delante de la estatua de Nerón en cada pueblo, poner incienso y decían Kaiser Nerón, que quiere decir Nerón es el Señor. Y los romanos decían, nosotros obedecemos al César. Nosotros pagamos los impuestos, nos comportamos como ciudadanos ejemplares, pero nosotros no podemos decir que Nerón es el Señor, porque para nosotros el Señor es Jesucristo. Y por eso los acusaban de ateo, porque no creían en los dioses emperadores, y por eso lo persiguieron. Más que nada fue una persecución política, lo decimos al principio, porque en Roma todos los dioses cabían, en Roma había templo absolutamente para todos los dioses que tú te puedes imaginar. ¿Te acuerdas que en Atenas había un altar para el Dios que nadie conoce, por si acaso?
Ajá.
¿Por qué persiguieron a los cristianos? Porque se oponían a decir que el emperador era Dios. Y el Imperio Romano, también ellos mismos, los romanos, se simbolizaban como un animal feroz. Por eso que Juan dice que el aspecto de la bestia era como un leopardo con pies como lo de como de un oso, y la boca como un león. Porque estos tres animales, por si imagínate, estos tres animales son peligrosos, cada uno de ellos. Imagínate una combinación de los tres.
Claro.
Dios nos ampara encontrarnos con una combinación de los tres. Por eso el Imperio Romano, nadie se imagina lo feroz que era con sus enemigos. Hasta sus mismas diversiones, ¿cuáles eran sus diversiones? Ven a los leones destrozar a personas en la arena. Uh-huh. Ver hombres que luchaban hasta matarse. Era un pueblo verdaderamente sofisticado, pero feroz, para que veas que la educación no tiene que ver nada con la bondad. Estos animales también, estos tres animales que dice, se usa para describir los tres primeros de los cuatro imperios que habla el profeta Daniel, en Daniel 7, del 1 al 6. Esto también ha desatado ataques de nervios, porque han dicho que si es Rusia, China, Estados Unidos, y Daniel lo dice en su misma profecía, que estos primeros cuatro imperios, Babilonia, Persia, Grecia, y después pues Roma, y lo dice después Daniel, el que Roma era el cuarto imperio, y tiene las características bestiales de los otros tres imperios, que fueron bien bestiales y destruyeron parte del mundo. Este cuarto imperio, Roma, es el peor de todos los imperios. La bestia, esta bestia del Apocalipsis, porque te puedo decir, ¿qué pinta la China o Rusia en todo esto? Jorge, dime, tú que has estado estudiando conmigo el Apocalipsis.
No pinta nada.
O Saddam Hussein. ¿Eso pinta en lo que estamos hablando nosotros algo?
No, nada que ver.
Eso es un delirio. Eso es un delirio, por eso que tanta gente en los cultos que andan medio locos esperando todas estas cosas raras. Pero, como te decía, esta bestia, que es el Imperio Romano, combina todos los elementos de lo terrible y opresor que había existido hasta ese momento en todos los imperios. Suma todo lo malo de todos los imperios. O sea, mira que es una bestia terrible, por eso como tres grandes como tres grandes bestias antecesoras, todas que son predadores, todas que son destructores. Sin embargo, esta bestia que nos presenta Juan no solo es una institución como el Imperio Romano, sino que es una persona. Uh-huh. ¿No te imaginas qué persona es? Nerón. Nerón, si estamos hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano aquí en esta bestia, que es el Imperio Romano, se resume no solo en institución, sino en Nerón, que fue el peor de todos los emperadores romanos. Fue una verdadera bestia. Y fíjate qué interesante. Dice que la bestia fue herida, ¿no?
Ajá.
Nerón, a Nerón lo asesinaron. y dijo que la bestia iba a resucitar. Había un mito en Roma, como hoy en día con Elvis Presley, con dijeron últimamente con Juan Gabriel, con Juan Gabriel y todo eso, porque eso no es de ahora, el hombre ha sido igual siempre. Había un mito en Roma que decía que Nerón que no estaba muerto, que estaba escondido y que iba a volver. Por eso es que para entender el Apocalipsis hay que saber tantas cosas. Nerón asesinó a casi toda su familia, incluyendo a su madre y a su esposa embarazada, que la mató a puntapiés.
Wow.
O sea, Nerón fue verdaderamente una bestia. Las torturas que él hacía sus banquetes en sus jardines del Palatino, y lo alumbraba con cristianos amarrados en palos ardiendo como antorcha. Era una persona verdaderamente mala. ¿Fruto de quién? Del Imperio Romano. Por eso uh-huh. es que esta bestia tenemos que tener siempre en cuenta que simboliza el enemigo grande de los cristianos, el Imperio Romano, pero con nombre y apellido, Nerón. Como vimos también, la bestia se parece al dragón que vimos en que estaba frente a la mujer, ¿no? El hecho también que recibe también una herida en la cabeza, fíjate qué interesante, no solo se está refiriendo a Nerón, sino también al demonio que en Génesis 3:15 que hicieron los hijos de la mujer, le pisaron
la cabeza.
Fíjate que está herido, pero no está muerto todavía. Lo hirieron, pero no le quitaron el poder. Porque el poder era aplastarle. Aquí no tiene la cabeza aplastada. Aquí viene la cabeza herida. También fíjate, aquí usa algo que yo te he dicho. Usa la palabra mundo y usa la palabra tierra.
Ajá.
¿Te das cuenta? El mundo es el planeta. Pero tierra, cuando siempre dicen tierra, ¿se refiere a quién?
A Israel.
A Israel. Uh-huh. A Israel. Por eso es que Juan pone en el Apocalipsis que los que siguen a la bestia, que estaban donde en la tierra. Por eso tenemos que entender que eso era el Israel de esa época, el Israel que mató al Mesías y que persiguió a los cristianos, que estaba aliado aquí en ese Israel al Imperio Romano.
Ajá.
Era parte del Imperio Romano. Esta frase tierra se usa 12 veces en el Apocalipsis y todo hace referencia no al mundo, sino al Israel que se apartó de la alianza de Dios y que perdió la alianza. Y también Juan nos llama la atención esta bestia que blasfema contra el nombre de Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el tabernáculo del cielo, los mártires. A la bestia se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Volvemos a decir, aquí tú no tienes que empezar a decir que si es el año del año 2020 al año... No, cuando dice un término, quiere decir que es que esta bestia no va a tener un poder para siempre, que va a tener un poder limitado, que un momento determinado ese poder va a cesar. Juan termina terminando la descripción de los adoradores de la bestia para exhortar a los lectores, a los cristianos que están leyendo este libro, acuérdate que este era un libro para leer y escuchar, uh-huh. a prestar mucha atención a lo que va a decir. Por eso dice, si alguno tiene oído, que oiga, ¿no? Juan va a declarar el destino de los adoradores de la bestia que moran en la tierra. ¿Cuál tierra?
La tierra de Israel.
De Israel.
Ajá.
Si alguno va en cautividad, si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Juan está citando a Jeremías 15:2, una profecía que tiene que ver con el rechazo de Jerusalén por parte de Dios. Y si te recuerdas, Jeremías se le instruye para que no ore por la nación, por Jerusalén, porque dice que ha sido destinada a la destrucción. Y fíjate, ¿cuál fue el destino de Israel después de la destrucción del templo? Unos murieron a espada y otros fueron llevados en cautividad.
Uh-huh.
Es lo que dice Juan. Esto nos recuerda a las palabras de Jesús a las mujeres. No lloren, que si en el árbol verde hacen esto, que no harán en el seco. La semana que viene, vimos la bestia del mar. La semana que viene vamos a ver la bestia que viene de la tierra. Vemos que estos son los dos enemigos de los cristianos del cuerpo de Cristo.
Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé. Los invitamos a peregrinar nosotros, como el año pasado, a México. Vamos a estar del 3 al 7 de julio, por supuesto, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Capilla del Pocito, en la Capilla de la Quinta Aparición, donde fue curado Bernardino, el tío de Juan Diego. Pero vamos también a Querétaro, al Convento de la Santa Cruz. Vamos a San Miguel Allende, a la Basílica de San Miguel Arcángel. Vamos a Totonilco, a donde está el Santuario de Jesús Nazareno, y terminamos en Guanajuato. Si quiere más información, por favor, llama al 305-303-1340. 305-303-1340. Que Dios los bendiga. Jesús.